las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Haces bien en no apurar más en la cama, que luego el sábado se va volando y es el primero del mes y viene con dos situaciones muy diferentes en cuanto al tiempo. Si nos fijamos en el centro y en el sur de la península encontramos pocos cambios, temperaturas muy parecidas a las de ayer, con máximas en torno a los 30 grados en la mayor parte de Andalucía, de 33 en la región de Murcia o de 34 en Zaragoza. En contraste, nueva jornada de inestabilidad en Galicia, Asturias, parte de Cantabria, también en puntos del interior de Navarra, donde se esperan lluvias que pueden ir acompañadas de alguna tormenta. Y sábado en el que Rafa Nadal vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del día. Mañana domingo regresa a una final de Roland Garros con la opción de ganar su 14º título de este torneo. Aquí los calificativos se agotan. No hay adjetivos dentro del vocabulario castellano para definir la trayectoria del de Manacor. Esta vez Rafa Nadal llega a la final entre la épica y el dolor. Llevaba más de 3 horas de partido frente al alemán Alexander Zverev. Nadal había ganado el primer set en el tiebreak. Los dos se encaminaban también a la muerte súbita en el segundo set cuando el tobillo del alemán, en un frenazo brusco, se torció de forma espeluznante. Los gritos de dolor se escucharon en toda la pista.
¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, se ha podido hacer mucho daño en el tobillo Alexander Zverev! Se ha podido hacer muchísimo daño. Rafa Nadal cruza la red.
No me digas.
Pero está llorando directamente.
Gritando de dolor. Mira, escuchad, escuchad.
No, no se oye. No.
Lo contábamos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Ángel García. Desde el primer momento los gritos de Zverev revolviéndose de dolor en la pista confirmaban que la torcedura sí había sido fea, muy fea, y todo en un partido en el que el primer set lo había ganado Nadal con la épica que le caracteriza y el segundo, lo decíamos, lo había conseguido empatar después de ir perdiendo, hasta que Zverev se doblaba el tobillo derecho de forma espeluznante. Tuvieron que sacarle de la pista central de Roland Garros en silla de ruedas con lágrimas en los ojos. Luego Zverev salió del vestuario con muletas para darle la mano al juez y felicitar a Nadal, y en ese momento la ovación del público fue rotunda, muy sonora. Bueno, pues es la cara más amarga, también la más gloriosa del deporte. Dos grandísimos tenistas sobre la pista que lo estaban dando todo, que nos estaban regalando un partido de máxima rivalidad y que no acabó como a todos nos hubiera gustado, a Zverev, a Nadal, a todos los aficionados al tenis. Y ahora Rafa Nadal mira a mañana arrastrando una lesión en el pie crónica e incurable.
Prefiero perder la final, ninguna duda. Un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de adrenalina y de un momentánea, ¿no? Pero la vida continúa y la vida es mucho más importante que cualquier título, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una vida por delante, ¿no? Y el futuro me encantaría, pues, poder.
Bueno, pues enseguida escuchamos con Joseba Larrañaga más claves de la final de mañana entre Rafa Nadal y el noruego Casper Ruud, que podrás seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3 de la tarde. Lo importante, a su vez interesante, y que termina afectándonos a todos, sigue pasando por las gasolineras, por las estaciones de servicio, donde nos resistimos a normalizar un cálculo que se repite día tras día.
Muchísimo, muchísimo se ha notado, porque yo mismo soy autónomo y yo cargo, por ejemplo, pasando un día, y para llenar el tanque yo lleno con 90 euros. Y antes lo llenaba con 55 máximo, y ahora con 90 euros lo lleno.
Bueno, pues es Osvaldo, es un repartidor autónomo que se mueve entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Y si tenéis que pasar en las próximas horas a repostar, vais a comprobar algo que no admite interpretación. Estamos ante el fin de semana con la gasolina más cara de toda la historia. El precio medio roza los 2 euros el litro. Esto es la media, porque en muchas estaciones de servicio lo vas a poder comprobar. roza los 2,10 euros. Incluso en algunas gasolineras los supera. Esto es un 45% más que hace un año, sin contar los 20 céntimos que una semana más comprobamos cómo las continuas subidas se han comido casi toda la bonificación. Osvaldo es de los que tiene que llenar el depósito cada 2 días.
Lo cargo hoy, mañana no, y pasado lo cargo. Cada 2 días lo cargo yo, en el gasoil. Entonces son cada 2 días. Antes lo gastaba 600 a 700 euros. Ahora lo gasto de 1.000 a 1.050, 1.100 euros al mes.
Bueno, pues este autónomo está hablando de entre 300 y 400 euros más al mes si lo compara con el precio que pagaba a principio de año. Esta es la situación, que lejos de tocar techo sigue superando máximos. Y después del anuncio de Pedro Sánchez de esta semana, el gobierno tiene que aclarar si la prórroga de la bonificación más allá del 30 de junio es en las mismas condiciones, o si prioriza colectivos, o si atiende a sus socios de Podemos que le pidan que tenga en cuenta las rentas. Esto sería complicado de aplicar. Lo único que está claro es que esta bonificación se ha demostrado ineficaz en su objetivo de reducción de precios, un extremo al que no está ayudando nada tampoco la guerra de Ucrania. Después de la atención que ha generado los 100 días de invasión, hoy llega el 101, mañana llegará el 102, el lunes el 103, porque desde la OTAN han vaticinado algo que todos los indicios vienen apuntando. Estamos ante una guerra larga, que se va a prolongar en el tiempo. De momento, Naciones Unidas ha confirmado la muerte de más de 4.100 civiles y cerca de 5.000 heridos, unas cifras que no se ajustan a la realidad porque hay zonas a las que todavía no se ha conseguido entrar y donde se amontonan decenas, cientos de cadáveres. Aquí hay varias claves. Putin necesita una victoria. Él necesita justificar ante los suyos la invasión para que no crean que ha sido un fracaso. No ha podido ocupar Kiev, que era su objetivo, y se centra ahora en la región del Donbass. Quiere controlar la totalidad de esta zona que ya ocupaba junto a la península de Crimea antes del inicio de la invasión el 24 de febrero. Las principales ciudades ucranianas, bueno, están bajo control del gobierno de Kiev, la propia capital, también Kharkov, pero el presidente Volodymyr Zelensky admite que Rusia en estos 100 primeros días ha pasado de ocupar el 7% de territorio ucraniano al 20%.
Nuestro equipo es mucho más grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y lo más importante, nuestra gente, la gente de nuestro país, está aquí. Hemos defendido a Ucrania durante 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania.
Bueno, hay un asunto que es esencial y que se tiene que aclarar en los próximos días. El trigo, el cereal, se ha convertido en la gran arma de Putin. No solo utiliza bombas, no solo despliega miles de soldados, lo que hace también como arma, como auténtico chantaje, es no dejar salir los cargamentos de cereal. Estamos hablando de que Ucrania es el séptimo productor mundial y el sexto exportador con 21 millones de toneladas. De momento, Vladimir Putin sigue bloqueando su salida, aunque de forma cínica repita que no va a poner ningún problema. Esto nos afecta de lleno porque es uno de los motivos de la subida de muchos productos como el pan, como la pasta elaborada con harina de trigo. Y es una subida de precios que no solo afecta a Europa, porque en África advierten de una gran hambruna si no se soluciona este bloqueo. Todo esto en Ucrania. Aquí en España hay novedades en el caso de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que la acercan a la imputación. La número 2 del gobierno de Ximo Puig está implicada en el escándalo de abusos sexuales por el que fue condenado su exmarido. Hay que recordar que los hechos están probados en una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y ratificados después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. El exmarido de la vicepresidenta Oltra abusó sexualmente de una menor que estaba tutelada y que vivía en el centro donde trabajaba como educador social el exmarido de Oltra. Son hechos que no hace falta calificarlos, lo hacen por sí solos, porque estamos hablando de una menor que entonces tenía 14 años. Una niña, apenas un adolescente, en una situación de extrema debilidad. ¿Por qué está implicada? En este caso, la hoy vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Bueno, lógicamente no participó de los hechos, pero una vez se destaparon estos abusos, desde el departamento que dirige Oltra, desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, no se ayudó a esclarecerlos. Aquí aparcaron el lema de las feministas de pancarta, el yo sí te creo, y aquí Oltra sacó su particular versión. Ahora no me interesa creerte. Ahora estás mintiendo y quiero que se deje de hablar de esto cuanto antes porque a mí no me beneficia para nada. A la menor, con esta postura nadie la creyó. Sintió sus propias carnes cómo la consejería encargada de gestionar estos centros, en manos de Oltra, ponía todo tipo de impedimentos. De hecho, la menor lo denunció en febrero de 2017 y la investigación judicial tardó varios meses en iniciarse. En la consejería dirigida por la vicepresidenta no la creían y pusieron en marcha una maquinaria implicando en la estrategia a altos cargos y a altos funcionarios para desacreditar la versión de la menor que había sido abusada sexualmente por el exmarido de Mónica Oltra. ¿Cuál es la novedad procesal de este caso? Como la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana es aforada, se tiene que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Y ya tiene el informe de la Fiscalía. Y esta es la novedad. No es nada favorable a Oltra. La sitúa al borde de la imputación porque ve indicios delictivos relevantes contra la vicepresidenta. Una vez el TSJ estudie las alegaciones, decidirá si admite a trámite el procedimiento, si imputa formalmente a Oltra, pero el informe de la Fiscalía le acerca aún más a esa condición. Todo esto en el frente judicial. Luego está el político. ¿Hasta cuándo Ximo Puig va a seguir sosteniendo a Oltra como vicepresidenta? Ella ha dicho que no va a dimitir. Ni siquiera, aunque la imputen. Es en ese momento en el que Ximo Puig la va a destituir. ¿Cuánto desgaste está dispuesto a soportar el presidente socialista por mantener a la líder de Compromís? Bueno, se lo han preguntado muchas veces en los últimos meses y siempre ha recurrido al tópico cuando alguien está acorralado políticamente y al borde de una imputación judicial.
En este momento lo que hay que ser es absolutamente respetuoso con la justicia. El gobierno valenciano siempre lo ha sido y siempre lo será. Yo confío en la justicia y vamos a dejar trabajar a la justicia. Y en el ámbito político, la vicepresidenta ha dado explicaciones en reiteradas ocasiones en las Cortes Valencianas y entre los medios de comunicación. Vamos, por tanto, a dejar que la justicia vaya tomando sus decisiones.
Bueno, pues vamos a esperar a que vaya tomando sus decisiones, que las está tomando. En cambio, ellos en el gobierno regional, el gobierno de la Generalitat Valenciana, no se mueven. Por cierto, el exmarido de Mónica Oltra, a pesar de la condena de 5 años por abusos, todavía no ha entrado en la cárcel porque tiene recurrida la sentencia en el Tribunal Supremo. Y mientras tanto, se suceden las manifestaciones de... No se suceden, que están calladas todas las feministas. Las feministas de pancarta. No hace falta imaginar nada, ¿Qué estarían diciendo si una dirigente del PP, de Ciudadanos o de Vox hubiera actuado de forma similar, tapando unos abusos de su exmarido y quitando toda credibilidad a la víctima de esos abusos? Para que luego digan que hay que creer a las feministas de pancarta. Sábado 4 de junio están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Canet de Mar.
La justicia ordena mantener el 25% de las clases en castellano en la escuela del municipio barcelonés. Da así la razón a la familia del niño que solicitó que las horas lectivas fueran en las dos lenguas. Casi una treintena de padres habían pedido suspender la medida.
Bueno, es una resolución del Tribunal Superior de Justicia que tendría que tener repercusiones, pero con la Generalitat de Cataluña de por medio no hace despertar especiales esperanzas. Más de 200 euros.
La luz baja ligeramente como es habitual en fin de semana, aunque seguirá costando más de 204 euros el megavatio hora de media. Hace un año apenas superaba los 80. El tramo más barato será de 12 a 7 de la tarde y el más caro de 9 a 12 de la noche.
Coronavirus.
Sanidad ha notificado cerca de 43.000 nuevos contagios. Son 3.000 menos que la pasada semana. Baja de nuevo la incidencia en los mayores de 60 años y lo hace otros 40 puntos. La situación, además, en los hospitales hospitales permanece estable.
Jubileo.
Isabel II se ha ausentado en el homenaje a su reinado en la Catedral de San Pablo, en Londres. La monarca, de 96 años, tenía algunas molestias tras el desfile militar y se ha quedado en el castillo de Windsor. Hoy tampoco se la espera en las carreras de caballos.
Rescatadas.
16 personas de origen magrebí que viajaban a bordo de una patera en aguas de Cabrera. Todos están en buen estado de salud y han sido trasladados a Palma de Mallorca. En lo que va de año, han llegado 26 pateras a Baleares.
Y accidente.
Al menos 4 fallecidos en un tren de Baviera al sur de Alemania y además otras 15 personas permanecen en estado grave y hay una 30 de heridos en total. Varios vagones han volcado después de que el tren descarrilara y se continúan investigando las causas.
Bueno, vamos a ampliar las claves de esa nueva final de Rafa Nadal en Roland Garros. Puede conseguir el 14º título de este torneo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. No quiero que el comentario pueda parecer un salmo responsorial, pero es que muchas veces es inevitable. Ni más ni menos que la 14ª vez que contamos lo mismo. Rafa Nadal jugará la final de Roland Garros. Es verdad que nunca lo había conseguido, con la angustia de ver que tu rival y compañero se deja el tobillo en la arcilla y se retira en silla de ruedas. La cara de Rafa era muy significativa al ver el contratiempo que dejó a Zverev sin opciones de seguir jugando. Otra vez ahí, frente a frente con el destino, que hasta ahora le ha deparado la gloria eterna en París. Dijo el manacorí que prefería perder la final del domingo a cambio de solucionar sus problemas del pie, lo que nos muestra la gravedad de la dolencia que está sufriendo y que va a determinar su futuro. No sé si el de mañana será el último partido de la historia de Rafa en París, o si jugará el próximo año, o si estará muchos años más optando al trofeo de los mosqueteros. Por nuestra parte, solo nos queda la posibilidad de disfrutarlo, sea el último o haya más. Porque pase lo que pase, siempre hablaremos de un tipo que, además de ser el mejor de la historia, cada vez que habla nos da una lección de cordura, de sensatez y de responsabilidad.
Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 22, 27... 39, 41, soles el 1 y el 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor, para que disfruten más, para... No vais a hacer daño. 20% de regalo en juguetes, solo en El Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios, porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Volveré.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España afronta un problema de falta de personal, sobre todo de personal cualificado. Y con experiencia también. En nuestro país hay actualmente 109.000 puestos sin cubrir. Los sectores más afectados son la hostelería, la construcción y la agricultura. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Recurrir a los inmigrantes sin papeles como mano de obra. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, habla de regularizar la situación de esas personas para llenar los puestos vacantes. Marta Ruiz.
Escribano ha concretado cifras, pero cerca de 500.000 de migrantes se podrían ver acelerada su regularización en España con la reforma de la ley de extranjería que prepara el gobierno, como ha confirmado el ministro para la Seguridad Social.
Estábamos evaluando distintos aspectos del reglamento de la ley de extranjería, donde pues hay margen de mejora y margen de perfeccionar procedimientos, teniendo en cuenta también una visión económica de cuellos de botella en el funcionamiento del mercado de trabajo español.
Cuellos de botella, lo que es lo mismo, falta de trabajadores en hostelería, construcción, el campo, el transporte o el ámbito digital. Más de 100.000 empleos que quedan sin cubrir por falta de formación o porque las condiciones no convencen, la oferta no casa con la demanda. La reforma está aún en una fase muy inicial y buscará simplificar procedimientos, burocracia y fomentar la contratación en origen para trabajos de temporada más allá del sector agrícola.
Miramos a Ucrania, se cumplen 101 días de invasión. Según el servicio de inteligencia británico, si la dinámica sigue como hasta ahora, con el Kremlin avanzando en la región del Donbass, la región de Lugansk caerá bajo dominio ruso en unas 2 semanas, Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso ha conseguido ocupar territorio en el este y en el sur del país en los primeros 100 días de su invasión de Ucrania. Han ido avanzando las tropas rusas lentamente en las regiones de Donetsk y Lugansk. En el este avanzan entre 500 metros y 1 kilómetro al día, según fuentes occidentales. En el sur ya tienen en su poder la ciudad de Mariupol, un importante paso en la creación del corredor entre la península de Crimea y los territorios del este, y también controlan Jersón. La progresiva concentración de soldados rusos en el este ha hecho más vulnerable a las fuerzas de Moscú en otras zonas. Los rusos retiraron hace ya unas cuantas semanas sus unidades de los alrededores de Kiev y también de las afueras de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Cerca de 7 millones de ucranianos han cruzado la frontera hacia otras naciones en estos 100 días. Otros tantos han huido hacia otras partes del país.
Y a las 8 y casi 22 minutos de la mañana vamos a echar un vistazo a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? De nuevo, buenos días.
Sin duda hay un protagonista que acapara las portadas de hoy sábado y confiamos en que sea también el protagonista de las portadas del lunes.
Nueva final
para Rafa Nadal en Roland Garros.
Don Rafael Nadal Pareda. Comparte Nadal foto, eso sí, en la prensa, Antonio, con el alemán Zverev, que ayer tuvo que retirarse, lo has contado esta mañana, por una grave torcedura en el tobillo. Nadal, del drama a la final de Roland Garros, dice La Razón, que muestra al alemán caminando junto al español con unas muletas. La foto del mundo es del momento de la lesión, con el tenista en el suelo y el español interesándose por su estado, titula A la final por la vía del dolor. En El País, imagen parecida y este titular, Nadal a la final de Roland Garros tras romperse Zverev. Y en la 2 de ABC, pues una interpretación parecida. Foto para el alemán gritando desde la tierra batida de París y titular, un drama eleva a Rafa Nadal a la final de París.
Nos quedamos en ABC, recordábamos esos 100 primeros días de invasión rusa en Ucrania, hoy 101, mañana 102, porque se prevé una guerra larga, ya lo ha advertido la propia OTAN. Y ABC hoy repasa en su portada la promesa que hizo el presidente Sánchez de auxiliar al país todo lo posible.
Y el saldo de esa ayuda no es muy positivo, según ABC, que titula en portada Malestar de Kiev por la poca ayuda española, sextos por la cola. Cuenta el diario que Defensa no ha atendido las peticiones de material militar que le ha venido trasladando Kiev desde entonces, lo que ha provocado un fuerte malestar en el gabinete de Zelensky. Y cita unas declaraciones del embajador ucraniano en España. Estamos agradecidos, pero no podemos decir que estemos satisfechos. Sobre los 100 días de guerra, resume La Razón, 100 días de brutalidad del ejercicio ruso en Ucrania. Y otra consecuencia de la guerra es la falta de cereal y la hambruna que puede provocar en distintas zonas del mundo. África implora a Rusia que evite una gran hambruna, titula El País, que añade, Putin se dice dispuesto a permitir la salida de cereales a través de Odessa.
Bueno, el mundo sigue destapando presuntos casos de corrupción relacionados con Baleares y relacionados con el caso Puertos.
Con Ábalos podemos conseguirlo. Francina ya ha hablado con él, titular de apertura para explicar los WhatsApp interceptados por la Guardia Civil y que, según El Mundo, revelan la implicación de la presidenta de Baleares y del propio gobierno de Sánchez en el amaño de alguna de las principales instalaciones portuarias de las islas. Informa el periódico de otro mensaje de uno de los detenidos en el caso Puerto con el alcalde socialista de Ibiza, pidiéndole que hablara con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que intermediaría. Ruiz le contestó entonces que Francina Armengol ya había hablado con él. Y también en El Mundo, otra historia de la que vienes informando esta mañana, Antonio. La Fiscalía ve indicios relevantes contra Oltra y allana su imputación. Y desde luego interesante este asunto que aborda ABC también en portada. Entidades feministas acusan a Montero de asfixiarlas económicamente por ideología.
Brevemente, primer fin de semana de campaña oficial ya en Andalucía.
Feijóo atribuye el éxito económico de Andalucía a Juanma y obvia las siglas del PP, titula su crónica ABC. En El País, Feijóo se clona en el Partido Popular Andaluz. Según la interpretación del diario De Prisa, el líder del Partido Popular evita la confrontación con Sánchez y centra el discurso en la gestión. En El Mundo se preguntan en su crónica sobre la campaña y hacen esta pregunta: ¿Andalucía es ahora de derechas? Recuerdan cómo el PP de Moreno le ha arrebatado al PSOE la bandera andalucista en su viaje hacia el centro. Y además cuenta también El Mundo que Moreno le ofrecerá puestos a Ciudadanos en la Junta.
Bueno, pues esto es lo que traen los periódicos en este sábado. Llega ya César Lumbreras. En breve escucharemos la chifla convocando a todas las gentes del campo a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Márcale X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos REATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Hola, soy Vicente Vallés y os presento mi nueva novela, Operación Kazán.
Descubre la novela que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Un thriller que recorre los últimos 100 años a través de una historia de amor, intriga y poder. Operación Kazán, de Vicente Vallés. Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
Volveré.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pa,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.